Vamos a empezar orando. Y Padre, venimos de nuevo a la Biblia pidiéndote que seas tú quien abra nuestros ojos y nuestros corazones. Eres tú, Señor, quien tiene una enseñanza que dar, una enseñanza relevante. Y Señor, muchas gracias por este libro que por un lado es tan antiguo y sin embargo sigue estando tan al día. Gracias por cosas que no caducan. Gracias porque tú estás con nosotros desde el principio y hasta el final. Bendito sea, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con profetas menores, ya van quedando menos, muy poquitos. Hoy vamos a ver a Ageo, el profeta Ageo. Dentro de los profetas menores, es uno de los últimos. Entonces, si alguien tiene dificultades para encontrar a Ageo, hay dos trucos. Uno es ir al índice. O bien con H o bien sin H, se encuentra. O por la A, Ageo, o por H. Pero luego, dentro de la Biblia, si tú la coges por el medio, que te va a caer Salmos, si coges el Antiguo Testamento por el medio, pues seguramente el medio son Salmos. O Salmos, o Proverbios, o Job, los libros de poesía. Lo que hay delante de los libros de poesía son los históricos. Los reyes, jueces, todas las historias. Y lo que viene después de los libros de poesía son los profetas. Entonces tú coges el Antiguo Testamento, a la mitad te cae la poesía. Lo que delante, las historias, la narración, los reyes, jueces, Samuel. Y lo que viene después son los profetas. Así que ya has ubicado a los profetas. Y dentro de los profetas están los mayores, los que más conocidos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y todos los que solemos llamar menores, porque son más cortos, están al final del libro. Y ahí ya pues vas buscando. Ageo es uno de los profetas de después del exilio. Entonces es uno de los últimos. Así que coges el al final del todo el Antiguo Testamento y vas, tiras para atrás. Y ya vas a tener Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que venga. ¿Tenéis ya Ageo? Y es lo que todo el mundo tiene en el móvil. Soy. Es que los clásicos. Bueno, a ver. Bueno, venga, vamos a Ageo. Hay un versículo que me llamó mucho la atención en este libro y por eso quería comentarlo. Y es este que dice, lo he traducido un poco a nuestro tiempo, de vosotros decís que no ha llegado el tiempo de trabajar en la iglesia. Ahora vamos a ver qué versículo es. Vamos a ver que en este libro Ageo está hablando a un grupo de repatriados, de gente que ha vuelto a su patria. Y es importante tener esto en cuenta y vamos a ver cómo influye. Hay un mensaje en el que hay una crítica, y en esa crítica hacia, pues esto es muy habitual en los profetas, y además hay una orden de lo que tienen que hacer. Y vamos a ver, de todo este mensaje y de todo lo que tenía que hacer el pueblo, dónde está el eje, dónde giran las piezas. Porque si giramos donde tiene que ser, ahí encontramos el eje, ahí funciona. Mirad, vais a Ageo 1, tiene dos capítulos. En el versículo 2 al versículo 4, si alguien lo puede leer, por favor. Ageo capítulo 1.
Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta?
Muy bien. Es decir, les dice, oye, que vosotros decís que no es tiempo, que no ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios. Dice, ¿y es para vosotros tiempo de tener casas artesonadas, casas bien, con sus techitos de madera, bien colocaditos, todo bonito, y sin embargo que la casa de Dios esté en ruinas, esté desierta? Pues a lo mejor no es así como debe ser. Ageo habla a un pueblo que venía del destierro. Entonces vamos a recordar, porque lo que hicimos con los profetas, que a veces están anunciando que va a venir mal, que va a venir guerra, que va a venir destrucción. Luego vino la destrucción. Los que anunciaban que iba a venir esa guerra son los preexílicos, los de antes del exilio. Luego vino efectivamente Nabucodonosor de Babilonia y le prendió fuego a Jerusalén. Y se los llevó deportados, como refugiados. Bueno, refugiados no, refugiados es el que se va escapando. Este se los llevó como esclavos. Se los llevó como esclavos a Babilonia. Y ahí Dios siguió utilizando a los profetas para mandar su mensaje. Esos son los profetas del exilio. Y después el pueblo pudo volver a Jerusalén. Y vuelve a haber unos profetas que son los post-exilio, que son los que Ageo es uno de estos. Por eso decía que Ageo, Zacarías y Malaquías van al final, porque son los de después del exilio. Si fuéramos a Segunda de Reyes, que es el último capítulo de Segunda de Reyes, en donde viene la historia de los reyes de Israel, pues en el último de los libros, en el último de los capítulos, nos dice que Nabucodonosor de Babilonia vino contra Jerusalén y le puso sitio. La tuvo sitiada algo más de 2 años. 2 años de sitio ya son bastante intensos. Y menos mal que David había hecho un canal de agua a Jerusalén, si no, no habrían durado 2 años, desde luego. Pero siguió avanzando la cosa, se abrió una brecha, que sí, que no. Entonces, al final, Nabucodonosor fue más fuerte y consiguió ganar a Jerusalén. Y vino Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, y quemó la casa de Yahvé, es decir, el templo, aquel templo tan maravilloso que había hecho Salomón, pues le prendió fuego. Todo lo de valor se lo llevó. La casa del rey, a fuego. Las casas de los principales, a fuego. Y todas las casas de Jerusalén, a fuego. Y todas las casas de los príncipes, todo a fuego. ¿Qué hizo con Jerusalén? Pasto de las llamas. Ya Jerusalén había tenido muchos avisos. Ya había habido una deportación de nobles, pero se habían vuelto a rebelar. Y entonces Nabucodonosor dice, que te rebelas, que pongo un rey, que te vuelves a rebelar, que te vuelves a rebelar. Mira, muerto el perro, se acabó la rabia. Le prendió fuego y luego dice que todo el ejército se dedicó a tirar los muros. Este es un cuadro clásico de, pues bueno, de los judíos siendo llevados. Pero aquí todavía se ven las murallas. O sea, todavía, para evitar que fuera una ciudad rebelde y que volviera a haber pueblo que se fuera a esa ciudad y que volvieran a nombrar un rey y que volvieran a construir un ejército y que volvieran a rebelarse, dijo, bueno, pues si no tenéis casas y no tenéis murallas, pues os va a ser muy difícil hacer una ciudad que haga rebeldía. Pero por si acaso, estos señores que eran muy listos saben que la fuerza de un pueblo está en su gente, ¿verdad? Así que a todos los que habían quedado de la gente común, no ya de los ricos ni de los fuertes, no, de la gente común, todos presos a Babilonia. Ya, si no hay pueblo, ahí sí que no va a haber rebeldías. Y por si acaso dejó de los pobres de la tierra, ten en cuenta que si estamos hablando de el siglo VI antes de Cristo, pues dejó a los pobres de la tierra para que al menos labraran un poquito las viñas, para que no estuviera del todo vacío. He puesto una imagen de unas brañas de Asturias, de, pues eso, de casas de pastores ahí en la montaña. Bueno, dejó alguna gente, pero dejó gente con una capacidad de organización nula, con una capacidad de política nula, con, bueno, pues gente que no pudiera dar tantos problemas como venían dando los reyes de Jerusalén. Y a Babilonia, que se los llevó. Pasaron los años, buscad el bien de la ciudad en la que estáis. Pasaron los años, y como la vida da vueltas, Babilonia cae a manos de Persia, y entonces Ciro de Persia, en cuanto sube al trono, proclama que los judíos pueden volver otra vez a su casa. La política de los persas era mucho más tolerante a nivel religioso, y entonces pues cogió a los deportados y les dejó. Pues el que quiera ir a Jerusalén puede volver, y podéis volver a construir vuestra ciudad. Tremenda alegría, la restauración que había anunciado Dios. Podemos volver a casa. Bien. Qué gran alegría. El rey de Persia permite a los judíos volver a su tierra. A su tierra que estaba... ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, tú ahora imagínate que eres de los deportados. Qué bien, qué alegría cuando me dijeron, ¿no? Y entonces llegas por fin... llegas por fin a tu querida Jerusalén, de la que tus padres te han hablado. Algunos de los ancianos la conocieron cuando eran niños. Pero claro, te encuentras una Jerusalén destruida. ¿Cuánto cuesta levantar un país? ¿Cuánto cuesta levantar un país que ha ardido? ¿Cuánto cuesta levantar un país en el que no hay estructuras? ¿Cuánto cuesta levantar un país en el que la gente que está, pues eso, haciéndose un poco sobreviviendo? Evidentemente estas cosas cuestan. Cuesta, pero el caso es que unos 20 años después de que ya hubiera empezado el proceso, viene el mensaje de Ageo. Si alguien puede leer el versículo 6, por favor. Ageo 1:6.
Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Recibe en saco roto. Esa expresión no suena, ¿verdad? No vivían en la holgura. Pero bueno, ya llevaban 18 años desde que habían llegado. Hombre, en 18 años ya les ha dado tiempo a montar un par de cosas. Pero claro, por ejemplo, no plantas un olivar y estás cogiendo aceitunas en 18 años. O si tienes que plantar frutales, campos de frutales, pues no estás disfrutando ahí bien de la producción. O sea, quiere decir que hay muchas cosas en un país que se nos olvida, pero que van despacio. Que existen las carreteras, pero los caminos hay que caminarlos para que estén bien, ¿no? Muchas cosas que cuestan. Y no vivían, desde luego, en una tremenda holgura. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Sin embargo, el versículo 9, si alguien lo puede leer, nos da un matiz acerca de quizá por qué pasaba esto. Si alguien puede leer el versículo 9.
Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Había un componente en que efectivamente, pues, levantar un país cuesta mucho. También dice Dios, bueno, es que mi casa está desierta. Ah, mi casa está desierta. Y aquí es donde viene el mensaje de Ageo. Porque en un pueblo que está poniendo las prioridades en, bueno, tenemos que asentarnos, tenemos que organizarnos, levantar un país cuesta mucho, pero levantar un país cuesta mucho, bueno, vale, llevamos ya 18 años intentando ahí volver a levantar un poco, pero ¿qué otras prioridades tenemos? Viene Ageo y les dice, es que decís que todavía no es tiempo de reconstruir el templo. ¿Y cuándo va a ser tiempo de reconstruir el templo? ¿No? Para vosotros es tiempo ya de tener casas. Ya tenéis casas artesonadas. No estáis viviendo entre las ruinas de lo que ardió hace 70 años. Pero ¿el templo cómo sigue? Si yo esto, este es el pasaje que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué es tiempo para mí en mi vida? ¿Qué es lo que, dónde pongo las prioridades? ¿A qué dedico? ¿A qué no dedico? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Dónde está la base del por qué hago lo que hago? ¿Cuándo sobrevivir puede llegar a convertirse en una excusa? Es decir, ¿cuándo el pueblo puede decir, bueno, es que estoy apurado? Sí, estás apurado, pero bueno, ¿cuándo se empieza a convertir en una excusa? Hay veces en que se puede llegar a convertir en una excusa. Entonces, es que yo no puedo hacer no sé qué, porque tengo que hacer no sé cuál. Bueno, en ocasiones, nuestras necesidades materiales las acabamos convirtiendo en una excusa para decirle que no a Dios en cosas que nosotros sabemos, y Él sabe, que realmente no son tan así. Claro, evidentemente, nosotros, como hombres, siempre nos vamos a acoger unos a otros y vamos a decir, claro, es que entiendo que tu situación es muy difícil. Claro, porque a mí me vas a engañar, por supuesto. Y si yo te engaño a ti, claro que te voy a engañar. Pero claro, es que nosotros nos dirigimos a Dios y buscamos a Dios. Y aquí el profeta habla de parte de Dios y dice, bueno, es que decís que no es momento de reconstruir el templo. ¿Cuándo es el momento? ¿Nunca? ¿Como el momento de dejar de fumar? ¿Nunca es bueno? Porque cuando, joder, es que es una etapa buena, como voy a dejar de fumar ahora, voy a fastidiar la etapa buena. Y es que cuando la etapa es mala, joder, con lo mala que es esta etapa, ¿cómo me dice usted que deje de fumar ahora? Nunca es tiempo de dejar de fumar. Si lo intentara actualizar, diría, vosotros decís que no ha llegado tiempo de trabajar en la iglesia. Y así lo he puesto. He buscado una imagen de una iglesia en ruinas y una casa que... O sea, no digo que sea, no es un chalet en la castellana. O sea, no es un chalet en el Viso. Ni un piso de 200 metros en castellana. Pero bueno, es una casa de pueblo que tampoco es tan... Pero es una casa, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que yo tuviera la iglesia en ruinas y sin embargo yo esté cómodamente en mi casa, con mi sofá, con mi cocina de gas, y sin embargo la iglesia cayéndose teja a teja. Pues podría ser que eso pasara, ¿no? De hecho, podría ser que yo no tenga ni idea de cómo está la iglesia y de si se está cayendo teja a teja y que no venga a la reunión de iglesia. Puede ser, puede suceder. No estoy presionando para que vengamos, pero de algún modo, pensando también que hoy tenemos reunión de iglesia, me gustaría que reflexionáramos en el valor de la iglesia. Y aquí Ageo les dice, bueno, es que no vais a construir el templo, pero el templo son paredes, nada más. No era un lugar especial del mundo. En un sentido eran solo paredes que habían construido hombres, pero de algún modo esas paredes las habían hecho como un punto de encuentro con Dios. Ahí ya sí que tienen valor, ¿no? Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Cómo va a vivir Dios en un templo hecho por manos humanas? Pero de algún modo nosotros, que somos humanos, buscamos a Dios y necesitamos canales humanos. Entonces la iglesia tiene componentes humanos, de lo que podríamos llamar la religión, las costumbres, la forma de hacerlo, que no son especialmente eternas, que en otro país se puede hacer de otro modo, pero nosotros, humanos, necesitamos caminos humanos para hacer cosas. Bueno, que pensemos también en la iglesia. Hay un caso opuesto que me parece muy interesante. Está en Segunda de Samuel y es un caso muy llamativo. El rey David, después de haber tenido paz con sus enemigos, me matiza, primero tuvo que conseguir estabilizar el reino. Había sido un hombre perseguido. Y entonces se dirige al profeta y le dice al profeta, oye, es que se me revuelven las tripas porque el arca de Dios está en el tabernáculo entre cortinas y yo vivo en un palacio de paredes de cedro. O sea, vivo en un palacio y el arca de Dios vive en una tienda. Esto me da vergüenza. Tenemos que construir un casoplón para el Señor Dios, porque si yo, que soy un hombre, vivo en un palacio, el arca de Dios no puede vivir en una tienda de campaña. Bueno, el corazón de David estaba movido a decir, yo por respeto a Dios y por amor a Dios no puedo estar tranquilo, ya aquí no pasa nada, Dios en una cortina. Luego es curioso que la respuesta de Dios fue no, de eso nada. Yo estoy entre cortinas y a ninguno de los pastores le he dicho que me haga una casa, porque no quiero estar en una casa, quiero estar en una tienda de cortinas. Y tú saliste de detrás de las ovejas. Tú eres un pastor de ovejas. Yo soy Dios creador. Entonces, el camino lo marco yo. Y ya está. David se aguanta y deja a Dios entre cortinas. Pero porque Dios dice lo que quiere. Pero de aquí valoro el corazón de David. David está respetando y honrando a Dios en su visión. Y como él, como hombre, entiende el valor de una casa, dice, yo quiero que Dios tenga... No sé, quiero expresar esto. Y de hecho Dios le dice, le valora. Le dice, mira, tú has querido hacerme una casa, yo te voy a hacer una casa a ti. Tu casa será la casa de David, de donde vendrá el Mesías. Es decir, de algún modo nosotros podemos tener un corazón como este corazón que tuvo David, o podemos tener un corazón que no valora mucho las cosas de Dios. Digo todo esto con mucho temor y pongo aquí un par de señales de alarma, porque nosotros, como evangélicos, y sobre todo los que vivimos en un país de tradición cristiana muy antigua, estamos generalmente muy asustados con la palabra religión. Y ahora voy a decir cosas con mucho temor. Si alguien lo entiende de algún modo que no sea o no le encaja, luego yo matizo o explico lo que sea, pero por favor no nos atasquemos en ninguna palabra. Nosotros valoramos nuestra relación con Dios y lo que importa es mi relación con Dios, que ha perdonado mis pecados. Luego vamos a celebrar Santa Cena, recordamos que el Señor Jesús, perfecto Hijo de Dios, murió en la cruz, resucitó para limpiar mis pecados, y eso, y solo eso, y únicamente eso, y eso de modo suficiente, es lo que me hace agradable a Dios. No hay más. Solamente el sacrificio del Señor Jesús salva, sin duda, por fe. Ahora, yo sigo siendo un hombre, y como hombres nos organizamos. Tenemos unas paredes, no vamos a quedar en la calle un día que llueve. Tampoco vais a venir a mi casa, que no cabemos. No vamos a ir a la casa del pastor, tampoco cabemos. O sea, tenemos que organizarnos. Pero si necesitamos unas paredes, hay un contrato de la luz. Hay que organizarse, y entonces tenemos una liturgia. No puede ser que ahora yo esté hablando y de pronto tú te levantes a cantar. Ahora no, por favor. No, tenemos que organizarnos. Todas esas cosas de la iglesia, podríamos llamarlo la religión o las cosas externas. Esas cosas externas, aunque no salven en sí mismas, a nosotros como hombres nos pueden ayudar. En nuestro camino derecho, ¿no? Como le dijo Dios a Josué, no te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Tú ve por el camino derecho y no te apartes ni a un lado ni al otro. Podemos caer en el legalismo si empezamos a darle solo importancia a las leyes. Y entonces aquí el que llega tarde, mal, pecado, no entra. Aquí el que no ofrenda, mal, no sé qué. Aquí el que no, tal, no. Aquí con corbata, si no, tal. Tú, ¿levantas las manos o no? Va, tú, sí, tú, sí. Entonces, podríamos caer en el legalismo. ¿Qué es lo que le pasaba a los fariseos? Muchas normas, muchas normas, muchas normas. Y al final coges la religión y consigues con las normas de la religión de los hombres asfixiar el espíritu de la cercanía a Dios. No queremos eso. Pero tampoco queremos irnos al otro lado. Como lo que importa es mi relación con Dios, en realidad la iglesia no vale nada. Si yo tampoco necesito ir a la iglesia. Mira, tampoco es eso. No dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Somos humanos, seguimos siendo hombres. Es cierto que el templo de Salomón no contenía a Dios. Si Dios es el creador, ¿cómo va a caber en una casa? Pero los hombres, como hombres, necesitamos formas que nos ayuden a acercarnos a Dios. Y Dios baja a nuestro nivel y se pone a nuestro nivel y nos ofrece cosas que como hombres comprendamos. Porque, ¿qué necesidad tenía Jesús de muchas cosas? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía Jesús de usar parábolas? Ninguna. Si no fuera porque nosotros, pequeñitos hombres, no seríamos capaces de comprenderle si no nos hubiera hablado a nuestro modo. Si Dios, en vez de escribir el relato de Génesis, nos hubiera dicho hace miles de años, tal cual, cómo hizo la creación, no la entenderíamos. Dios, como el buen padre que se acerca a sus hijos, simplifica el mensaje para que nosotros lo entendamos. Entonces, hay cosas en nuestras manifestaciones espirituales que pueden ayudarnos. Vamos a tomar luego la Santa Cena. Bueno, vamos a respetar la Santa Cena, vamos a honrar la Santa Cena. ¿Ese pan es el cuerpo de Cristo? No, es un trozo de pan. Pero lo que en mí significa, lo que mi relación con Dios significa, no es un mero trozo de pan. ¿Veis por dónde voy? Entonces, si alguna palabra aquí hace tropiezo a alguien, le pido disculpas y yo luego matizo lo que haga falta, me gustaría ir por el camino derecho en el que buscamos a Dios, pero entendiendo que somos hombres y que somos un grupo humano, también hacemos cosas que no son tan eternas. Simplemente funcionan para que vivamos. Como comí lentejas ayer, no era eterno, pero me permite vivir, ¿no? O si era eterno, no lo sé. Es decir, no queremos caer en aquí lo único que importa es la iglesia y tú ya te estés muriendo de hambre, que aquí a la iglesia no sé qué. No. Pero tampoco queremos una flojera de ay, aquí, a relajar las costumbres. Porque tampoco es sano. Voy a decir solamente un par de ejemplos. Aquí hay Jesús nos previene contra el legalismo. Fue muy duro con los escribas. Y me gusta este ejemplo especialmente porque si se dice desde el púlpito, va contra los escribas, que devoran las casas de las viudas. Entonces, no me gustaría a mí estar intentando decir, mira, el diezmo es importante, tienes que diezmar, es algo bueno ante Dios, aunque el dinero no sea eterno y lo único que importa es tu relación con Dios, en el dinero también se ve dónde está mi relación con Dios. Pero yo no voy a intentar apretarte para que diezmes, porque yo no soy el Espíritu Santo. Y no me gustaría ser un escriba devorando casas de viudas. ¿Pero por qué? Porque estaban poniendo el énfasis en coger a la pobre viuda y decirle, tú saca el dinero. No creo que sea casualidad que en el siguiente capítulo, en el 21, empieza la historia, la famosa historia de la viuda pobre que puso dos blancas. Quiero creer que esta pobre mujer dio lo que tenía en su alegre corazón ante Dios y que por eso Jesús dice, mira, esta ha dado más. Pero también es verdad que nos viene del contexto de los escribas apretando a las viudas. En Isaías hay otro pasaje que dice, mira, no me traigáis más ofrenda vacía, que no la quiero. Pero también luego les dice, venid, sí, sí, vosotros limpiad vuestras manos, que están manchadas de sangre. Pero después venid, ¿y a qué van a venir? Pues al templo, a hacer qué cosas, sacrificios. Lo que no quiero son manos sucias. No me traigáis esta ofrenda llena de sangre de vuestras manos. O en Mateo que les dice, ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar donde pones la ofrenda? Porque estos habían dicho que si tú... Bueno, es un poco largo. Estáis dándole más valor a la ofrenda que al altar. Pero si lo importante es el altar, donde nos acercamos a Dios, no la ofrenda que se pone en el altar. Es decir, no seáis legalistas mirando el dinero, intentando sacar el dinero, o intentando la religión y vuestro poder y vuestra importancia, no. Porque vosotros, ay de vosotros, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Cosas que no valen un comino, efectivamente. Y os olvidáis la justicia, la misericordia y la fe. Pero Jesús luego no deja pasarla y dice, esto era necesario, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. De nuevo, nuestras enseñanzas en contra del legalismo, correctas y ciertas, y no queremos ser legalistas, no queremos que sea la letra de la ley lo que gobierne la iglesia, no deben llevarnos a otro error, que es el de ser flojos, ser laxos, y en realidad no pasa nada, pues si no venimos a la iglesia no pasa nada, pues si no participamos de la iglesia no pasa nada, pues si yo solamente vengo a oír la misa, pues no pasa nada, ya la he oído. Si yo no diezmo no pasa nada, si yo no colaboro en nada no pasa nada, si yo no oro por la iglesia no pasa nada, aquí nunca pasa nada, como total, ¿es todo por fe y por gracia? Sí, es por fe y por gracia, pero la fe y la gracia se muestran en un fruto. Y de nuevo, pensando en la reunión de iglesia y pensando en cómo somos como iglesia, que nos necesitamos unos a otros, No vamos a sacar el látigo y aquí todo el mundo tiene que estar trabajando y fichando y aquí el que no lleva al menos un ministerio es que es un pecador. No, tu vida es tu ministerio. O sea, y eres tú delante de Dios. Pero tampoco queremos caer por el otro lado. Vosotros decís que no ha llegado el tiempo de trabajar en la iglesia. Entonces, es para vosotros tiempo de vivir vuestras casas completas y esta casa está vacía. Y a lo mejor esas casas no estaban tan completas, como hemos dicho, porque trabajáis mucho y encontráis poco. ¿En parte por qué? Porque tenéis mi casa vacía. A veces se os olvida que, por ejemplo, cuando Jesús fue a nombrar a los apóstoles, echó la noche orando. Podría haber echado la noche reflexionando sobre los perfiles de los candidatos. Y lo que hizo fue echar la noche orando. Porque a veces se nos olvida que es el Espíritu de Dios el que tiene poder. Y a veces buscamos mucho y encontramos poco. La orden fue meditad bien sobre vuestros caminos. Y esto me encanta. Porque la orden podría ser que yo ahora os dijera, mira, tú a este ministerio, tú a este ministerio, tú no lo sé, que lo diga el pastor, tú a esto, tú a esto, tú a esto. En la obra social necesitamos candidatos, tú una tal, 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 tal. Y podríamos hacer así y entonces convertirnos en una superestructura y entonces, yo qué sé, viene el tesorero, tú esto, a ver, dime tu nivel de rentas, tú tienes que ofrendar esto, tú dime tu nivel de rentas, tráeme tu declaración de hacienda, tú esto. Pero lo que dice Dios es, meditad en vuestros caminos. Y la petición que yo os haría, iglesia, y que yo me hacía era... Y si pensamos en nuestro camino y en cómo estamos caminando y dónde estamos poniendo la importancia y si estamos abandonando la iglesia, y estamos dejándola en ruinas y no pasa nada, y yo me dedico solamente a mi vida porque aquí vengo a recibir solo, y si estamos siendo egoístas y Dios nos llama a ser generosos, y si en mi barrio y si en mi familia estoy descuidando las cosas y Dios me llama a ser luz y Dios me llama a bendecir, y si yo pienso en mi camino y soy yo el que delante de Dios medito mi camino y dejo que Dios me diga cosas. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Si cada uno pensáramos en nuestro camino, si cada uno decidimos si tenemos que participar o no, mucho mejor nos iría. Ni participemos a lo tonto, porque esto es algo serio, ni estemos acogotados del miedo, porque Dios es un Dios bueno, pero pensemos. Si os examináis, no sois juzgados, dice Pablo en Corintios. Meditad sobre vuestros caminos. Pongámonos delante de Dios a meditar si hay áreas de nuestra vida que estamos abandonando. Si es tu familia, es decir, que no necesariamente el mensaje es que como resultado de esto tú tienes que venir aquí a la iglesia 3 días a la semana, 2 horas. O sea, ese no es el resultado de la charla. El resultado va a ser lo que tú entiendas ante Dios. Si tú delante de Dios llegas a la conclusión de que en casa eres un holgazán y no friegas los platos, y tienes a tu madre fregando siempre los platos, ponte a fregar los platos. Porque a lo mejor eso es lo que te muestra Dios. Friega los platos, porque eres luz, porque amas, porque sirves, porque eso es lo que hizo Jesús. Si tú entiendes que tendrías que estudiar y que estudias poco, ponte a estudiar. Si te das cuenta de que a tu padre no le hablas desde hace 3 años, llama a tu padre. Si te das cuenta de que tienes a tu mujer descuidada, cuida a tu mujer. Si te das cuenta que en el trabajo llegas tarde y trabajas poco y mal, trabaja bien. Lo que tú entiendas delante de Dios cuando examines tu vida, medita bien tus caminos y no dejes áreas de tu vida sin trabajar, para que Él sea quien muestra. Meditad bien y luego les manda a construir. Y me gusta mucho, en el versículo 12 y 13, si vais a G1, 12 y 13, que en todo Dios es el centro y en todo Dios es el eje. Y si tiene que girar alrededor de algo, tiene que girar alrededor de Dios. No gira la cosa alrededor del templo, aunque el mandamiento es construir el templo, no gira la cosa en torno al templo. Empieza el libro diciendo que la palabra que vino era palabra de Yahvé, que vino por medio de Ageo, porque Ageo no es tan importante. Así ha hablado Yahvé, porque el que habla es Yahvé, la palabra de Yahvé, a quien decide Yahvé. El receptor del mensaje son 2 personas que elige Dios. El mensajero del mensaje es quien elige Dios. Y el mensaje es el que elige Dios. ¿Y dónde está el centro en todo? En Dios. ¿Y quién es el que lo hace? Dios. Y si vamos al versículo 12, dice: y oyó Zorobabel y Josué y todo el resto del pueblo, oyeron la voz de Yahvé, su Dios, y las palabras del profeta, como le había enviado Yahvé, su Dios, y temió el pueblo delante de Yahvé. Y el versículo 14 dice que despertó Yahvé el espíritu del gobernador y el del sacerdote y el espíritu de todo el pueblo. ¿Quién hizo eficaz la profecía? No fue Ageo y no fueron los que oyeron. Fue Dios que hizo eficaz el mensaje. Si yo medito delante de Dios, con temor ante Dios, y dejo hablar a Dios, y Dios me muestra algo, dejemos que el mensaje sea eficaz y que cambie mi vida. Si Dios te muestra un paso, dalo. Porque no te va a enseñar el siguiente, te va a enseñar ese. Si Dios te muestra algo, hazlo. Ni flojos, ni legalistas, tenemos que estar centrados en Dios.